Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Del 20 al 31 de marzo se está realizando el 42º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, para los amigos y amigas, más conocido como el Festival de Cinemateca, con casi 200 producciones para poder disfrutar. En esta oportunidad, España es el país invitado, así que qué mejor oportunidad para charlar junto a José Luis Loza, escritor, periodista y además director del Festival Cine Europa de Galicia, en esta espontánea de Uniradio. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Es un gusto tenerte aquí en nuestros estudios y también nos acompaña Alejandra Trelles, directora del Festival de Cinemateca. Bienvenida.
Muchas gracias por recibirnos. Un placer charlar con ustedes siempre.
Un gustazo. ¿Ya habías estado en Montevideo, José Luis?
Sí, ya había estado en un par de ocasiones en Montevideo, y es una ciudad que me gusta mucho, la verdad.
Te recibimos con un clima algo más parecido a Galicia, tal vez, en esta semana, ¿no?
Bueno, la verdad es que anteayer fue un poquito fuerte, ¿no? Sí, además que afectó además al festival, al arranque, y tampoco me parece que estén acostumbrados aquí a esta cosa como de apocalíptica, sí, ¿no? Sí. Climatológica.
Nos convertimos en las costas gallegas por un rato, sí. Así que te sentiste como en casa, supongo.
Sí, totalmente. La lluvia es un escenario muy, muy conocido para Galicia.
Absolutamente. Queríamos comenzar esta charla hablando de una cuestión bastante general, que es el rol de los festivales de cine en la actualidad, ¿no? Porque creemos que, como todo, ¿no?, dentro del ámbito de la cultura y también dentro del ámbito del cine, por suerte ha ido mutando, todo va mutando, evolucionando, y han sabido encontrarse nuevos lugares, nuevos espacios, nuevas personas incluso, ¿por qué no?, que los habitan. ¿Cuál es la visión que nos planteas acerca de los festivales de cine hoy en día?
Claro, cada festival, digamos, que tiene su perfil, ¿no? Pero yo creo que en general el papel de un festival hoy es sobreponerse a lo que son un poco los mandatos del mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, el mainstream, todo lo que viene con publicidad. Bueno, los festivales quieren ser o deben ser pues como un filtro, ¿no? Que de alguna manera, si tienen acreditada, como es el caso del Festival del Uruguay, naturalmente, una trayectoria, pues tú ya sabes que lo que vas a ver ahí es un cine que está no por imposición, no por una cuestión mercantil, sino porque es cine sensible, y que muchas veces no llega al circuito comercial. Esto es importante. Antes, en todo caso, prácticamente no llegaba nada de lo que se veía en festivales. Ahora, bueno, llega algo más, pero el festival es muy importante. Como eso, como hoja de ruta, ¿no?, para un cinéfilo que tiene una confianza en ese festival. Y yo creo que también desde la pandemia hay una segunda función muy, muy relevante, que es recuperar un poco al público, ese público que se quedó cautivo en sus sofás con los menús de las plataformas, ¿no? Pues bueno, pues un festival de cine, de alguna manera, es un evento. Uh-huh. Y bueno, y el cine, sin caer en la alfombra roja, pero está necesitado de esta categoría de evento. Uh-huh. Para recuperar a parte de ese público que no volvió, y para conseguir que las salas vuelvan a tener, las salas de cine, las cifras de espectadores que tenían antes de la pandemia, ¿no?
Claro, porque España igual tuvo un boom de festivales, tiene muchísimos festivales.
Sí, sí, prácticamente uno.
Que surgieron sobre todo antes de la pandemia, entonces.
Sí, 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 España, digamos que vamos bien servidos de festivales, pero bueno, hay una convivencia razonable. Cada uno tiene un poco su área, su estilo y tal, y son muy, como digo, son es como una malla. Sí. Paralela, ¿no? De manera que pues en cada zona los espectadores saben que hay un abanico muy amplio, pero de películas eso, frágiles o sensibles, que tienen la seguridad de que van a poder ver en esos festivales, ¿no? Y después en la sala comercial ya caerá lo que caerá,
¿no? Claro. Elegiste entrar por ese lugar, ¿no? Directo y al pecho de responder que los festivales tienen que tener ese rol de una respuesta alternativa a lo comercial. Y ahí te miro a vos, Alejandra, porque es también, ¿no?, la respuesta que siempre nos dan de decir, bueno, nosotros venimos a cumplir otro rol. Si buscan que sigamos replicando lo que las otras 20 salas comerciales ofrecen, no nos vengan a mirar a nosotros, porque estamos para otra cosa.
Claro, por supuesto, nosotros es muy importante que ese cine que es distinto llegue al público. Y esto no quiere decir que no haya películas de nuestra grilla que después vayan a ser distribuidas en el circuito comercial. Nosotros las elegimos por unos criterios de calidad. Y muchas veces luego pasan al circuito comercial porque vienen, empiezan a ganar premios y las distribuidoras se interesan y llegan. Pero muchas veces no llegan. Y sobre todo las películas que no llegan son las películas para el público infantil. Por eso nosotros decidimos hace unos años empezar con una sección competitiva de cine infantil para que los niños puedan ver películas latinoamericanas, europeas. Este año tienen de países nórdicos, de Canadá, de Noruega, de Perú. Películas que no están acostumbrados. Son otros lenguajes, otras estéticas, otras historias las que cuentan. Y los vemos tan felices de descubrir eso. Tenemos dos jurados
infantil también. Claro.
Sí, dos jurados infantiles en dos categorías. Y bueno, ya empezaron a trabajar, tuvieron un taller de apreciación cinematográfica y todos están felices. Y nos parece muy importante que los niños vean desde pequeños las películas en el lenguaje original, no doblajes. Y ellos leen los subtítulos. Y cuando son muy chiquitos, que todavía no pueden leer a la velocidad, abusan los otros sentidos. Claro. Y siempre la curiosidad le gana la pereza de la lectura. Entonces estamos muy contentas con esa sección también, porque son el público del futuro de Cinemateca que está hoy ocupando las butacas. Uh-huh. Pero bueno, en cuanto a lo que decía José Luis del rol de los festivales de cine también, es cierto que hay algunos que son festivales solo para el mercado, solo para la industria. En el caso de nuestro festival y el de José Luis en Santiago de Compostela, son festivales que buscan a un público, ¿no?, para democratizar ese acceso a la cultura que cada vez es más difícil de conseguir. Por eso también nosotros hacemos una itinerancia en el departamento de Canelones, para que la gente de Canelones pueda verlo allí sin tener que trasladarse. Ponemos películas en nuestra plataforma cinemateca.org.uy más cinemateca, y ahí desde el interior del país todos pueden ver. Pero por supuesto que nos interesa que vengan mucho a las salas y que vengan sobre todo en las nuevas generaciones también, esas que se criaron ya con las plataformas y con la fórmula repetida hasta el cansancio del cine de plataforma, ¿no?
Sí, absolutamente. Y esta cuestión que destacaban, ¿no?, del rol de democratizar la cultura, mencionaban también, por ejemplo, el tema de los niños y niñas, ¿no?, accediendo ya desde muy temprana edad a producciones. Creo que es un claro ejemplo, de alguna forma, también de cómo los festivales han tenido una reconversión en los últimos tiempos, más que nada simbólica, creo yo, de cómo se le aprecia en el conjunto de la sociedad. Dejaron de tener como esa mirada de esto es un lugar para eruditos, un lugar exclusivo al que solamente pueden venir los entendidos, sino que sea un espacio de lo que es un festival, de festejo, de ir a disfrutar, y que cualquier persona que disfrute del cine, aunque no se haya visto todos los clásicos y se vea la última película noruega, puede ir, puede disfrutar y puede compartirlo con otras personas.
Totalmente.
Sí, claro, antes una expresión en España es cafapasta, ¿no? No sé si es,
sí.
Era pues el cine Europa, ¿no? Pues me acuerdo, tiene 37 años, claro, cuando el festival nacía había esta cosa, no, esto es para los gafapastas, ¿no? Porque era cine, para empezar, porque en España tenemos la inclemencia heredada de una larga dictadura, de que es muy frecuente la proyección en salas comerciales de cine doblado. Uh-huh. O sea, en España la mayor parte de las salas son con cine doblado. Y claro, un festival de cine, es decir, el caso de Cine Europa, nace con cine en versión original. Y eso ya era como una barrera. No, yo no voy al cine a leer. Esto uh-huh. en España se decía mucho, ¿no? Ahora pues ya hay más salas en versión original, pero claro, ya había este muro de partida, de que entonces primero luchas contra eso, después que sí es cool, ¿no?, ir a un festival. Bueno, eso ya es una cosa, digamos, a un nivel, digamos, propagandístico de un festival, si lo manejas bien, pero tampoco el objetivo es ser cool. El objetivo esencialmente es lo que tú dices, es democratizar. Como digo yo siempre, esas películas que se habla, pues cuando es el Festival de Cannes o de Venecia, y que se leen en los periódicos y que después parece que no existen, pues lo ideal es que un espectador pues de Montevideo pueda sentirse tan informado pues como uno de París o como el crítico de cine que va a esos festivales. Y esas películas, que suelen ser las mejores artísticamente, existen, son reales y se puede acceder a ellas, ¿no? Eso es la democracia en el cine.
Y un poco esa labor de organizar un festival como el de Cinemateca y como los que estamos hablando, empiezan por ahí, ¿no? Por una itinerancia en los otros festivales de España y del mundo un poco, ¿no? ¿Cómo es ese pasito a pasito para organizar un evento así?
Sí, bueno, en el caso creo de los festivales de Cinemateca y también en el DEL, nosotros empezamos a trabajar desde que termina la edición de un festival. Ahora nosotros en abril terminamos la 42ª edición y empezamos a trabajar ya en la 43ª con películas que nos llegaron, las vimos, nos encantó, pero de repente llegaban de la Berlinale, que había recién terminado, y no nos dio el tiempo de conseguir copias, subtítulos, hablar con distribuidores. Entonces son las películas que van a, de repente, a estrenarse en Cinemateca a lo largo del año o que las vamos a poder guardar para la próxima edición, porque van a ser películas 2024-2025. Claro. Y luego ya empezamos a ver todas las películas del Festival de Cannes, todas las películas de Venecia, de Locarno, de San Sebastián. Vamos a los festivales que podemos y los que no podemos ir, pedimos las copias para ver. Ahora es muy fácil el acceso a los links de visionado de parte de las cinematecas, sobre todo. Y bueno, y ahí se va armando la primera, digamos, base de programación, y luego se abre una convocatoria. De ahí salen los descubrimientos, ¿no? Sobre todo películas de orígenes más extraños, ¿no?, que nos llegan a la convocatoria. Este año nos llegaron 800 películas.
Un montón.
En eso nos diferenciamos. En Europa no abre convocatoria porque es un festival que de repente son menos salas y todo, y tiene que alimentarse de películas que ya estuvieron en festivales internacionales importantes. Nosotros descubrimos también, claro, nuevos títulos, nuevas miradas, y bueno, de ahí sale de 800 películas, quedarán 70 más o menos, no muchas más. Es triste porque hay que resignar.
Ardua tarea.
Sí, muy ardua. Hay que resignar mucho. Pero bueno, en el caso de Cine Europa también tienen que dejar cosas,
sí,
fuera.
Sí, como decías tú, es trabajo itinerante, ¿no? Uno va a un festival y siempre tiene como esta avidez del programador de ver 5 o 6 películas, y a veces piensas que a lo mejor no es muy maduro, pero bueno, es un poco una obligación, ¿no? Rentabilizar, ver mucho,
claro.
Porque en estos festivales, digamos, clase A, ¿no?, que hablabas tú, pues también hay mucha película pues directamente mala, porque ellos sí que responden a determinadas,
claro,
dinámicas de mercado y de contrapesos, y entonces, sí, naturalmente que una película esté en uno de esos festivales no es garantía de nada.
Claro.
Es decir, no vale, incluso aunque lleve una palma de oro, recuerdo premios o en Berlín o en tal, pues que dices, y esto ha sido palma de oro, pero de verdad es muy mala. Mm. Pues estoy pensando en la película, las 2 palmas de oro de Ruben Östlund, por ejemplo, ¿no? Que han cabreado a un sector importante de la crítica. Sí. Y dices, yo, por muy palma de oro que sea esto, nosotros tenemos nuestro criterio, ¿no? Y esto no lo programamos.
No, me dejaste un poco impactado porque me tocaste el corazón con la crítica de Ruben Östlund, pero bueno.
Ay, lo siento.
No, pero parte de la gracia es esa, ¿no? De poder, claro, compartir debatir, gustos, claro, y debatir. Bien, vayamos un poco entonces al contenido, ¿no?, de este festival. Como decíamos, son casi 200 producciones que van a estar en exposición, y en este caso España es el país invitado. ¿Qué panorama, por dónde podemos arrancar para hacer un panorama de la actualidad y de lo que ha llegado entonces del cine español a nuestra tierra?
Claro, en España vivimos un momento bastante ilusionante de nuevos y sobre todo nuevas realizadoras procedentes de casi siempre de comunidades periféricas, de Cataluña, Euskadi, Galicia, también Madrid, porque hay una escuela de cine, ¿no? Pero que llegan a los festivales, a donde el cine español ha estado excluido prácticamente en la última temporada, al Festival de Cannes, a las secciones paralelas, ¿no? A la quincena, pues aquí hay varias películas, ¿no? Criatura este año y...
Sí, bueno, La Imagen Permanente.
La Imagen Permanente, que ganó la Seminci. Claro, tenemos el caso del Oso de Oro en Berlín.
Carla Simón con Verano 1993 fue una de las directoras más jóvenes de Berlín de ganar el Oso de Oro.
La ópera prima. Y después con Alcaraz Oso de Oro.
Ahí está.
O sea que en España no ganábamos desde hacía 40 años, ¿no?
Claro.
Y después también, por ejemplo, en Galicia hay el Novo Cine Galego, que hay una película aquí representativa, que es La Parra, que se puede ver hoy, por cierto. Ya hacemos una...
Ya tienen ahí una película para...
De Alberto Gracia, sí, que es muy interesante. Y al lado de ellos conviven aún pues estos grandes autores que sí que tienen pase en los festivales, hablo naturalmente de Almodóvar, o el caso muy singular de Víctor Erice, que Víctor Erice, después de 35 años, presentase este año Abrir los ojos, pues ha sido un acontecimiento. La película se presentó en Cannes, pero ya digo que la tendencia frente a estas figuras consagradas es la de una generación que viene pegando fuerte, y además, bueno, pues realmente no es que esté del todo bien ensamblado el sistema de financiación, pero de alguna manera se ha conseguido que estas películas como intermedias, ¿no?, de presupuesto y muy independientes, tengan salida, y eso es muy ilusionante.
Uh-huh. Lo mencionabas recién al pasar, y creo que es importante destacarlo también, que dentro de la selección de España hay en particular una mini selección de lo que se llama Muestra ECAM, que es la Escuela de Cine Español. Contanos un poquito de cómo es ese trabajo que se hace allí.
Sí, pasa con la ECAN en, uh-huh, en Madrid, y también con la SCAC en Barcelona, ¿no?
Claro.
Es importante porque en España los estudios audiovisuales, públicos, pues no están para nada desarrollados. Es decir, es una carencia absoluta la inexistencia del cine en la formación básica. Yo creo que tiene que ser una asignatura básica, ¿no? Ya no de los estudiantes de cine, sino en general. Y estas escuelas, el caso de que decías de la ECAM y de la SCAC, pues están fructificando, porque es verdad que son público privadas y eso, pero el hecho está en que de ahí están saliendo directores y, como te decía, directoras mayoritariamente, que el paso por estas escuelas pues les da una formación que después pues fructifica en eso, en que cada año haya pues media docena de óperas primas, uh-huh, que después se van lógicamente afianzando, y que es una suerte para la producción española, que por lo demás en cuanto a cine, por ejemplo, industrial, España es un auténtico desastre. Las películas españolas comerciales en general son, bueno, las películas comerciales en general ya tienen algunos problemas, ¿no? pero en el caso de España es pues muy malo. El cine, este cine que rompe las taquillas con Santiago Segura, y estos son espantosas, ¿no?
Bueno, en el caso uruguayo hay más de 10 preestrenos, ¿verdad?
Bueno, la verdad que no los conté, porque hay muchos festivales que se preocupan mucho de saber cuáles son estreno mundial, estreno internacional, estreno latinoamericano. La mayoría son premier latinoamericana, seguro, porque es un festival que es en marzo y obviamente las películas no tuvieron un recorrido por otros festivales y por supuesto que no se han estrenado comercialmente. Pero estrenos mundiales también hay varios. Ahora no te sabría decir cuáles son, o sea, tendría que ver la lista y decirte, pero sí, hay unos cuantos. Y es importante también eso, porque son películas que el primer público que las va a ver y que va a decir que les gusta o que no le gusta, y donde va a empezar la trayectoria, es el público nuestro. Entonces, para las películas es muy importante, y es verdad que siempre nos preguntan, bueno, cuando no vienen, cuando no pueden venir a presentar, casi todos los que son premier mundial quieren venir a encontrarse con el público, porque bueno, a partir de del encuentro ese es cómo va a seguir la trayectoria de la película, ¿no? Porque además vienen muchos críticos, sobre todo de esta región, uh-huh. y bueno, a ver películas y también programadores de otros festivales, como es el caso de José Luis, que alguna cosa ya se está llevando para allá.
Sin duda, y siempre es una buena oportunidad para poder charlar, en definitiva, con muchos invitados e invitadas internacionales, los festivales para quienes vienen como público también. Hay una cuestión bien coyuntural, ¿no? que creo que es ineludible tratar de alguna forma, que es en cómo varios países, en particular de la región, se ha ido atacando al arte y en particular al cine. Por eso es que en este contexto tan sensible que estamos viviendo, creo que tenerlos a ustedes como referentes en esta materia y no preguntarles cómo lo sensibiliza esta cuestión, cómo, qué reflexión les merece, sería un pecado. Así que lo que está pasando en Argentina, ni que hablar, es el ejemplo más claro del ataque al Inca, pero bueno, no es el primer caso, lamentablemente.
Sí, no, a mí me parece, más allá de lo distópico, ¿no? Uh-huh. Leía unas declaraciones de Javier Milei en las que utilizaba, decía, el hambre que está pasando, la población va a dejar de pasar hambre por el dinero que están percibiendo.
Era basta de financiar festivales de cine con el hambre de los chicos.
Es terrible.
¿Cómo no les da vergüenza?
Es pornográfico. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué esto? Esto también sucede con Trump en Estados Unidos. Esta idea de la gente del cine, es una élite. La cultura es un objeto de lujo, de privilegio, de lujo, que en el fondo lo que buscan es embrutecer a la población, alejarla de la cultura o del cine, ¿no? Claro, el cine siempre tuvo este talante subversivo, ¿no? No podemos olvidar que los Estados Unidos, lo más cercano que estuvo al fascismo, por no decir que se introdujo en él, fue con la caza de brujas en los años 50 del siglo pasado. Y la caza de brujas a lo que afectó fue al cine. O sea, el cine siempre ha tenido esta capacidad de inquietar y de ser además como la diana de las fuerzas más reaccionarias. Y claro, en un país como Argentina, con la capacidad, la fecundidad que tiene de producción y lo importante que es para Argentina, para Uruguay, para Brasil, que también tuvo sus problemas en los últimos 4 años con Bolsonaro, es como una pesadilla, ¿no? O sea, pensar que se puede estar atacando así, pero claro, no es solo el cine, se está atacando como en un conjunto.
Es una cruzada contra la cultura.
Civil, ¿no? Una cruzada contra la cultura. Lo que hablábamos de la democracia. Uh-huh. Ver una película en una sala, ver una película que te está interpelando en una sala, en sí es un acto subversivo. Es gente en colectividad, recibiendo sensibilidades, mensajes, culturas. Ya sabemos que a estos tipejos, perdón, como Milei, no les gusta lo multicultural. ¿No? Les gustan las cosas muy contaditas y para muy poquitos, ¿no? Entonces, no es tan sorprendente que tomen el cine como diana, pero es terrorífico.
Sí, estamos hablando con directores y directoras argentinos, sobre todo, que están viniendo, que estaban por rodar en Uruguay y que nos dicen que está la coproducción con Uruguay, está Viermedia, están todos los fondos, pero como les falta la pata argentina porque ya se cayeron todos esos apoyos, no van a poder hacer la película. Y bueno, y la gente está súper triste, ¿no? Historias que vienen trabajando de hace años y que no la van a poder hacer. Y bueno, nosotros justamente estamos apoyando una convocatoria que hay, que es un abrazo al cine argentino, que es una foto que se va a sacar el martes 26 a las 17:45 en Cinemateca. Para, bueno, para hacer lo que se pueda, que es muy poco, ¿no? Porque realmente es como una impotencia que te dan estas cosas. Pero bueno.
Bien, repasemos un poquito más los detalles entonces antes de cerrar sobre el festival. Recordemos que va a ir hasta el 31 de marzo y que allí van a poder encontrar en la página de Cinemateca el boletín en formato digital al completo para que tengan detalle por detalle cada una de las proyecciones que están programadas y las actividades también que se van desarrollando en paralelo, ¿verdad?
Y bueno, no sé, capaz que queda algo más por contarle a los oyentes sobre el festival o algún dato relevante. Sí.
Antes quizás de contarles, ¿no?, que hubo una cancelación de la película de apertura por temas de que la presidencia cerró todos los recintos públicos y estábamos en el auditorio del Sodre por primera vez en ese hermoso auditorio y nos desalojaron. Fue terrible, no pudimos exhibir la película en la práctica, pero mañana vamos a exhibirla para todo el público que se la perdió a las 13 horas en Cinemateca, en las tres salas en paralelo. No es tan grande igual como el auditorio, pero yo creo que van a poder ir todos y Martín va a estar para presentarla. Y luego, bueno, contarles que el 30 cerramos en la Sala Zita Rosa, se va a leer el palmarés, va a haber una breve ceremonia de clausura y luego se va a exhibir una película estadounidense de una directora de origen iraní que va a estar acá para presentarla también. Es una película divertida y bueno, también invitarlos a todas a que nos acompañen.
Y todo este fin de semana además las proyecciones en Canelones.
En Canelones, en las salas de Cinemateca, en las salas del Life y en la Sala Zita Rosa.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos a ambos. Todo lo mejor en los días, José Luis, que te quedan aquí en Uruguay y a disfrutar mucho del festival.
Muchas gracias, es un placer estar en Montevideo y en este festival que programa de una manera tan delicada y tan sensible.
Así es.
Y en este programa maravilloso que siempre escuchamos, son unos genios.
Muchas gracias. Nos acompañaron José Luis Loza, escritor, periodista y director del Festival Cine Europa de Galicia, y también Alejandra Trelles, directora del Festival de Cinemateca. Nos estamos reencontrando la próxima.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.